Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y siempre en internet, en cope.es/Cádiz. Un día emotivo, el que ha tenido lugar en el Estadio Ramón de Carranza, porque se ha puesto en valor, por fin, un ascenso. Quizás, sin duda, el más importante en la historia del Cádiz Club de Fútbol, o uno de los más importantes, por ser el primero, lógicamente, y por todo lo que vino después. Hablamos del ascenso, el primer ascenso del Cádiz a Primera División, 5 de junio del 77, Cádiz 2 Terrassa 0, primer ascenso a la máxima categoría, y a partir de ahí llegó una de las mejores etapas en la historia del Cádiz Club de Fútbol, los 80, con aquel Cádiz que se asentó incluso en Primera División. Podemos decir que aquella etapa compite, lo de competir entre comillas, con la actual, porque también vive el Cádiz días de vino y rosas, como se suele decir. Enseguida escuchamos a algunos de los protagonistas de ese emotivo acto que ha tenido lugar en el día de hoy en la tribuna del Estadio Ramón de Carranza, con dos placas que se han descubierto conmemorativas de aquel mítico ascenso. Entramos una semana en la que ya podemos decir que queda menos de un mes para que arranque la pretemporada del Cádiz. De hecho, va a arrancar el día 6, si no recuerdo mal. O sea que prácticamente menos de un mes para que arranque la pretemporada, y todavía con mucha tarea por delante y cosas por hacer. En cuanto a los fichajes, la cosa sigue más o menos igual. Se habla del interés por Joaco Piquérez, otro lateral zurdo uruguayo. Digo otro porque Pacha Espino también es uruguayo y es lateral zurdo. Pues ojito con este futbolista, que parece que está en la agenda del Cádiz y que hay mucho interés en este futbolista de Montevideo, y que pues es de Peñarol, quizás el club más importante de Uruguay. Un jugador que incluso lo llegó a fichar en 2019 River Plate, y que es de Peñarol desde 2020 y que es internacional en las categorías inferiores de Uruguay. Piquérez. Así que veremos qué pasa en cuanto al interés de este futbolista. En cuanto a las salidas, más o menos la situación está igual. Ya sabéis que jugadores tipo Malvasi, Pombo, Alcalá, que no cuentan, tampoco ninguno de los que vuelve de cesión. Uno de ellos, Álvaro Jiménez, gusta y mucho en Zaragoza, que sería una plaza magnífica para el delantero. Hablamos de uno de los equipos punteros más importantes de la segunda división. Y quien está más que asentado en el primer equipo del Cádiz y es un jugador clave, no es otro que José Mari Martín Bejarano, el jugador de Rota, que analiza así la temporada.
Culminar la consecución del objetivo, yo creo, porque es una liberación muy grande la que tuvimos. Bueno, un año con sus pros y sus contras. La verdad que deportivamente me he encontrado muy bien, me he encontrado a un nivel muy bueno. Creo que a rasgos generales la temporada ha sido personalmente bastante buena, con el borrón ese de los meses que tuve la lesión, que sí que es verdad que me afectó bastante y lo pasé mal, pero volví a mi nivel, volví a levantarme de esa caída, y yo creo que eso es lo principal, ¿no? Que cuando vienen las cosas mal dadas, ¿no?, uno saque su carácter, saque las ganas de ayudar al equipo en los momentos difíciles. Y pues nada, la verdad que un momento y una temporada muy bonita, ¿no? Que el año pasado teníamos muchas ganas de participar, y que este año pues se ha vuelto a dejar el equipo en Primera División otra temporada más.
Sobresaliente la nota de José Mar esta temporada, un jugador clave en el esquema del equipo. Ojo que hoy tenemos el último tertulión de la temporada, a partir de la semana que viene con la Eurocopa. Nuestro programa pasa de 4 menos 10 a 4 en punto de la tarde todos los días, 10 minutos, se reduce por la Eurocopa. A esta hora estará Rubén Martín y Maldini con toda la Eurocopa, y nosotros de 4 menos 10 hasta las 4 a partir de la semana que viene. Así que hoy, último tertulión de la temporada, recordando aquel ascenso. Enseguida escuchamos a jugadores míticos como Mané y como Villalba, y mucho más en Deportes COPE. ¡Vamos!
Rosa que nunca le di, yo no la volví a ver más. Nos prometimos el mar lleno de vida y de sal.
Y a esta hora mañana estaremos en el restaurante El Timón de Roche, sin duda uno de los grandes paraísos de la provincia de Cádiz. Estará con nosotros el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, y por primera vez y ante un micrófono el vicepresidente del club, Rafael Contreras, que también estará con nosotros. Vizcaíno y Contreras, mañana a esta hora en Deportes Cope, desde el timón de Roche, con muchísimas preguntas encima de la mesa. Diseños exclusivos los que va a ofrecer Macron, la nueva marca que va a vestir al Cádiz Club de Fútbol la próxima temporada. Ya sabéis que anunciamos aquí en Deportes Cope que el Cádiz había roto con Adidas, a pesar de que tenía contrato para la próxima temporada. Está levantando la mano a Broyesca, que también él me lo dijo, ahora no cuenta. Rompía con Adidas y Macron, decíamos que iba a ser la marca del Cádiz, y os va a ofrecer diseños exclusivos también para la cantera y para el propio club amarillo, cosa que anunciará el Cádiz en los próximos días. Y a esta hora lo que pega es un buen moscatel Gloria fresquito con hielo de Bodegas Manuel Aragón. Sin duda, un auténtico paladar y gusto para todos. ¿Buscamos la canción de Moscatel Gloria? Claro que sí, la buscamos. Ahí está. Con Moscatel Gloria de Bodegas Manuel Aragón, la noticia del día del fin de semana. El Cádiz en la Liga Promises, de nuevo en un nuevo torneo, recuperando la edición del año pasado, finalizaba en octavos de final. Caía el equipo cadista después de ser eliminado por el Valencia y hacer otro gran papel en esta nueva edición del torneo. Ya decimos, la semana pasada se jugó el torneo de este año y este fin de semana se ha jugado el recuperado por la pandemia del año pasado, y de nuevo el Cádiz en octavos de final. Un fin de semana en el que el balón no ha podido ascender, cayó en la final ante el Jerez Industrial, que sube a División de Honor a pesar de la gran temporada que ha hecho el balón de Cádiz. Con Moscatel Gloria de Bodegas Manuel Aragón, la noticia del día.
Oye, ¿has probado lo más fresco? Moscatel Gloria con hielo. ¡Ah, qué bueno! El moscatel de siempre, pero ahora con hielo. Moscatel Gloria, de Bodega Manuel Aragón. Dulce tentación. Disfruta con un consumo responsable.
3 y 32.
Hola, soy Carlos Coello, campeón del mundo de Muay Thai. Y bueno, estoy aquí con toda la actualidad deportiva en Deportes Cope. Un abrazo.
Deportes.
Cope Cádiz.
Estar informado.
Deportes. Venga, que deportes. Es el último tertulión de la temporada. Álvaro Yesca, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Tú dijiste lo de Macron.
Yo
me dijiste. O lo de Adidas, ¿qué me dijiste, Álvaro? Ya no me acuerdo.
Yo
ya
te dije que el Cádiz no vestía Adidas y vestía Macron.
Es que, bueno. Te digo una cosa, ¿sabes que vienen entalladitas las de Macron?
Yo por eso estoy ya, yo ya he perdido 6 kilitos, se dio, ¿no? Se dio, ¿no?
Esa exclusiva la dio otro de aquí.
Álvaro, para ti no hay talla aunque haya 6 kilitos menos.
Entalladita, a mí no me gusta entalladito, tampoco,
Que yo la he vestido. Yo la he vestido.
3XL.
Yo la he vestido y 2XL no me he entrado a mí casi. Hoy.
Sí, ¿no?
Te has visto cómo soy yo, que soy grande, pero tampoco estoy.
Tú bien, no, tú pesa, estás delgadito, ¿sí? Pero eres grande.
Ahí sí, está, sí. Pues 2XL y yo 1,92.
¿Quién es más alto de los dos, Álvaro o Sergio?
Yo.
Álvaro.
¿Tú cuánto mides, largo? 1,92. Claro, pues si dices largo. Normal.
Una alegría para cambiar las bombillas,
Así que, bueno.
Pues ya sabéis, talladito.
Yo creo que, entre comillas, lo bueno, entre comillas, es que vamos a tener diseño exclusivo propio. Vamos a ver esos diseños como son. A ver si... Por una vez tenemos las famosas medias azules que se llevan muchos años ya pidiendo. Vamos a ver si
medias azules y calzones azules. O sea, no, calzones azules y medias azules.
Es calzones azules y medias azules con vueltas amarillas.
Eso es.
Pero bueno, es que al final, en realidad, Guillo, después vivimos del marketing, todo el mundo quiere comprársela, porque yo tengo muchas camisetas amarillas del Cádiz, que es lo que es la de todos los años, pero también tengo azul, la tengo verde, la tengo de raya, la tengo del color pendón, azul con una raya en medio.
Sí, te gusta.
Al final, el club, cuando necesita vender, tiene que poner en el mercado los productos que tiene.
Por cierto, que ya tenemos el primer vacunado en la tertulión, que yo sepa, que es Álvaro, ¿no? Tú eres el primer vacunado. No hay ninguno más, ¿no? Ninguno más.
Recomiendo que nadie vaya al Niño Jesús, ¿eh?
A la casa del Niño Jesús.
Si os dan la posibilidad...
A Navantia. Sergio, muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué hay?
A ti no te queda mucho. Bueno, te queda un poquito más que a mí.
A mí me queda más que a ti.
Me queda más que a mí.
Yo creo que más que al resto de los de la tertulión.
Más que a Bubu y que a Diego también.
Sí, hombre.
Sí, ¿no? Sí, es verdad, sí. Tú, es que tú acabas de cumplir.
Yo soy un querubín aquí.
Tú acabas de cumplir los 30, macho.
Sí, sí. No, bueno, voy para 31. Pero
bueno, vamos.
Todavía estoy en edad. Ya,
con 31 tenía yo hasta melena, muchacho.
Yo empecé a sentirme mal cuando me daba cuenta de que había jugadores de fútbol que con menos edad que yo llegaban a jugar y yo ya no podía, porque ya se me había pasado.
Yo me di cuenta otro día que soy mayor que Negredo ya, o sea, que también estoy como tú, que ya digo, ya a mí se me pasó el arroz del fútbol.
Ahora, mira, a veces yo me gusta mucho el fútbol y veo y me pongo a ver de qué año son los jugadores y eso, y veo que Toni Kroos es de mi edad, y yo lo veo en la tele y digo, qué tío más mayor, y al final no, tiene mi misma edad, y al final te quedas tú como diciendo, es que parecen más mayores que nosotros, pero no, nosotros también somos
que
mayores.
Yo veo a Toni Kroos y que digo, ir al pibito ese.
Pues fíjate, y ahí está en el Madrid.
Diego Copano, muy buenas.
Buenas tardes.
No te he preguntado nada, Sergio, pero ahora lo hablamos todo, ahora preguntamos las cosas, problema. No te pregunto nada. ¿Qué tal, Diego, bien?
Muy bien, el siguiente en vacuna soy yo, que creo que soy el segundo en edad de la mesa.
Ah, sí, ¿no? Vale.
Yo ya caso 40.
Casas 40, pues sí, no, pues mira, ya han anunciado que los de los años 80 en concreto pueden ir pidiendo cita.
Bueno, ya me queda poquito.
O sea que fíjate la cosa. ¿Habrá que renovar mucho la plantilla o qué?
Habrá que renovar parte de la plantilla. Ya sabemos que todo no vamos a renovarlo, pero está claro que todavía hace falta un lateral izquierdo o dos. Si no se va Pasha, esperemos que no se vaya, o si se va, que se vaya por una cantidad jugosa. Hace falta un extremo izquierdo, que hace falta un centrocampista que venga en condiciones, centrocampista titular, que venga a mejorar todo lo que hay, que tampoco va a ser tan fácil, ¿no? Porque tenemos dos centrocampistas que son bastante buenos. Y un delantero más o dos, ¿no? Según lo que salga. Así que sí, seis tendrán que venir al menos. Esperemos que vengan. Uh-huh. Los días de verano ya, o el mercado de verano casi que ya empezado, podemos decir. Y estamos como todos los años, ¿no? Que somos los últimos para todo, parece.
Está la cosa paradita por ahora. Alfonso Ramallo, muy buenas.
¿Qué tal, Rubén?
¿Tú crees que habrá que esperar a la Eurocopa, estas cosas, que se mueva el tema o no?
Hombre, sí. A mí lo que pasa es que normalmente, contra más tiempo pasa en el mercado de fichaje, normalmente suele bajar la calidad de esos fichajes. Porque, bueno, ya teniendo en cuenta el mercado del año pasado, los tres primeros que llegaron fueron los tres únicos que han dado un rendimiento acorde a lo esperado. O incluso en algunos por arriba. Entonces yo creo que hay muchos futbolistas que terminan contrato a final de mes. En segunda división hay varios de los que han destacado que terminan contrato y que creo que eso debería de estar ya hablado. Entonces, bueno, no sé.
O por lo menos sondeado.
Claro, es que eso, yo no entiendo el tema de la secretaría técnica de irte a Armenia, de irte a Francia o de eso, cuando hay, no sé, lateral derecho, hay pivotes que terminan contrato en segunda y es que ni suenan ni se les ha tocado.
A lo mejor es una cuestión económica, a lo mejor ese pivote de segunda que tú lo quieres para primera te pide 400.000. Y el de Armenia, pues, claro. A lo mejor no te pide 400.000.
Pero es que el rendimiento...
Es la incógnita.
¿Qué te da? Uno de segunda ya lo tienes contrastado.
Hombre, al menos lo tienes controlado en el entorno, que el otro no deja de ser una incógnita con un informe favorable de Caparrós o del que sea.
Sí, se han salvado muchos equipos, el equipo de primera, mirando el mercado de segunda, llevándose claro. Lo mejor de segunda. Vamos,
y de segunda B.
Y dice, bueno, ahí hay un salto más grande.
No, pero por ejemplo, este año uno de los futbolistas destacados en primera ha sido De Fruto y va del Castilla.
No, venía del Rayo Vallecano.
De Fruto venía del Rayo el año pasado.
Pero sí. Había jugado poquito, no que había jugado mucho, había jugado poquito. Había estado, no de relleno, pero no que había destacado en el Rayo una gran temporada. Y este año se ha destacado como un gran futbolista. Es cuestión de... Y yo, hay veces que se trata simplemente de apostar por un futbolista. Apuesta, claro. Te sale bien. Que a nosotros no sale bien con Manu Vallejo. Entonces,
pero al final Manu Vallejo lo vendemos, es de segunda, lo vende a un primera pero por 5 millones de euros. ¿El Cádiz está dispuesto a pagar 5 millones de euros por algún futbolista?
Yo creo que
¿o
no.
¿O va a dejar todo el dinero que tiene para la Ciudad Deportiva?
Yo creo que la
Ciudad Deportiva... mercado y aquí no se mueva nada, el dinero... Todo el mundo sabe.
A ver, Diego, yo creo que la Ciudad Deportiva lleva otro tipo de financiación.
Esperemos.
No creo que...
Pues entonces habrá que gastarse el dinero en jugadores, ¿no? Digo yo.
Habrá que... Hombre, lo más visible de un club siempre es la primera plantilla y está en la máxima... que es la división más alta posible. Indudablemente habrá que gastarse dinero. Yo soy como vosotros, yo soy de los que piensa que hacen falta 6 fichajes, y de esos 6, como mínimo 4 que se han contratado para jugar.
¿Cuatro titulares? Aunque después no sean titulares...
Aunque no sean titulares de 30 partidos. Pero
entendamos que venga un centrocampista que intente mejorar lo que tenemos.
No, y que un centrocampista que mejore lo que tenemos. Un central que mejore lo que tenemos.
Yo siempre he tenido la opinión de que todo
un delantero que mejore. Un banda izquierda rápido que desde que se fue Álvaro no hemos tenido alguien que cubra las necesidades del entrenador. Y sobre todo, este año sí podemos decir que Cervera, Jorge Cordero y Enrique son los responsables de los fichajes. Este año no vale mirar
a
otro director deportivo.
Y que hay
plena
conexión y unión.
Claro, que este año hay buen rollo, estamos de todo el mundo guay. Pues ese guay, bueno, hay que trasladarlo a la mesa de trabajo.
Y que en caja tiene que haber dinero, ¿no, Álvaro? Porque en diciembre, en el mercado de diciembre, se iba a pagar un dinero curioso por la cesión de Facio o de Meré. Un dinero curioso.
Debe de haberlo.
Y debe de haber dinero en caja, ¿no? Entonces, vamos a ver, si no estamos para competir con otros equipos, para firmar futbolistas que quedan libres en segunda, yo no sé qué estamos haciendo con el dinero que, como dice Diego, que tiene que haber, ¿no? Es que, a ver.
Yo cuento con los 10 millones o 9 millones de euros que el año pasado no gastamos en compras obligatorias, este año lo tenemos. Esos 9 millones, me refiero, que no nos lo vamos a gastar en ninguna compra obligatoria. Si el año pasado salvamos, digamos, con lo que había... decir que las cuentas salen, este año tengo 9 millones de euros más, aparte de estar un año más en primera división, que
también
se supone que tenemos más dinero
tenemos,
en televisiones.
Tenemos que contar que si alguno de esos futbolistas no logramos cederlo, habrá que rescindirlo, y eso cuesta dinero.
Muy claro.
Eso... No, pero también el año pasado hubo alguna que otra rescisión.
No.
Sí, rescindimos
se rescindió a Jovanovi.
A Jurado,
a Jovanovi.
A Bodiger,
a Edu Ramos.
No, a
la mitad de la ficha de Brian también se pagó para que se fuera en Mallorca.
Pero que me refiero que yo creo que el pelotazo gordo de rescisión puede haber que este año. A ver si alguna de los intereses que hay por ahí, pues cuaja. Y aunque no saquemos dinero de traspaso, con que no nos cueste rescindirlo, claro. Yo me doy con un canto en los dientes con que Álvaro Jiménez, Malvasi, Alcalá y todos los que cuentan se vayan y no nos cueste dinero, aunque no les saquemos.
A mí lo que me preocupa es que, bueno, otros años han salido 200 nombres. De hecho, nuestro amigo David Chinchilla...
Va por 36 ya, ¿eh?
Ah, por 36. Yo es que, lo que yo voy mirando, tampoco me da la sensación de que salgan tantos nombres. Y eso sí me preocupa, porque los nombres que veo son el ecuatoriano este que jugaba en el Sporting de Lisboa, después pasó al Sporting de Lisboa B... Poco, muy poco. Entonces, eso te preocupa porque te hace ver como que no... Porque siempre que hay algún nombre sobre la mesa, se filtra con la intención que sea y más o menos sabe por dónde va la cosa. Yo creo que sí.
El año pasado solamente nos enteramos de Negredo porque lo dijo el presidente. Conan no se lo esperaba a nadie.
No, pero Ledesma estuvo un tiempo
pero
ahí.
Si Ledesma salió hasta la foto de él firmando el contrato 2 o 3 semanas antes.
Yo creo...
El de Johnson fue el que vino
de sorpresa. Yo creo que en eso el Cádiz... Sí, trabaja bien.
Y Alcalá, que nadie se lo podía imaginar. Alcalá fue por...
Sí,
porque era el último día y digo, no.
Alcalá fue lo que hay por ahí. Pero yo me refiero que en eso el Cádiz sí trabaja bien. Que yo cuando... Hay veces que nos sorprende con un fichaje y no se entera ni del tato.
Pero mira...
El armenio no se lo esperaba a nadie. Vamos a ver cómo sale. Si es bueno o malo. Pero... No se lo esperaba nadie. Johnson tampoco se lo esperaba nadie. Y lo del Ledesma, yo no recuerdo. Yo tengo mala memoria.
Estuvo 2 semanitas antes.
Es que la falta de confianza de momento en el mercado, que por lo menos tengo yo, es que los dos futbolistas que han sonado, que ya uno es nuestro, que es el armenio, y otro, que era Florian Miguel, que hasta dijo Vizcaíno que la operación estaba casi hecha, no sé cuánto, es un central, medio central, medio lateral, zurdo, de un equipo que ha descendido.
Ahora suena el uruguayo este, que era izquierdo. ¿Qué?
Sí, pero que no son futbolistas contrastados. O sea, no son futbolistas que a priori vengan a hacer una plantilla mayor.
Yo creo que... A ver, yo siempre creo que un futbolista... Por ejemplo, este del el uruguayo este con 22 años. Un futbolista que está en Peñarol, por lo menos se le presupone una calidad. Lo que yo no tengo tan claro...
Yo me acuerdo de Jonathan Rami,
Sí, hombre, yo también. Lo que yo no tengo.
Y de Edison Torres.
Y el cacique Medina. Y el cacique Medina también.
Y de Toya no.
Bueno, allí hay un salto muy grande.
Sí, pero lo que yo no tengo. Yo, con eso del el uruguayo, lo que no tengo. Lo que no me queda tan claro es: ¿vamos a tener dos laterales izquierdos uruguayos con posibilidades internacionales, los dos? La verdad es que sería cuanto menos más que curioso, ¿eh? Porque un día se cae una convocatoria y te llaman a los dos y te dejan pelado.
A ver, está claro que tampoco podemos. Estamos preocupados porque queremos ver que se mueve el mercado y demás. Tampoco podemos protestar demasiado porque estamos a principios de junio, todavía ni ha terminado
pero
la temporada.
Pero que virtualmente estuvimos. Virtualmente. Sí. ¿Tú te acuerdas cuando, cuando yo dije, ya estamos virtualmente
ya podemos
salvados,
movernos.
Esperemos que ya lo empecemos a mover?
Sí, pero bueno, si nos fijamos también, tampoco el mercado se está moviendo, nadie está fichando nada y la cosa está en que todavía segunda no ha terminado, aunque hay jugadores que parece ser que sí valen para primera y que ya no se están jugando nada, ya, o sea, termina la competición para ellos. De hecho, hoy dos jugadores de la Almería han sonado para el Elche, me parece que Morlanes y Samu Costa y Morlanes.
Pero son del Villarreal también.
Son del Villarreal los que era el Elche.
Claro, los que era el Elche no deberíamos de querer nosotros también.
Son
la cosa está en que no sonamos.
Que en
o
el
sea.
Cádiz que ha sonado Ferniño también, que es buen delantero. Bueno,
otro
Guillo.
Joven, Rubén Castro, ¿no? También ha sonado, dice.
Bueno, Guillo, pero
yo, pues ya Rubén Castro me lo traía, tío. A ver, yo entiendo lo que todo el mundo podemos
tiene 40 tacos ya, ¿eh, Sergio?
Pero que yo ha marcado 20. A ver, pero si a mí me genera duda, pero ha marcado 22 goles en el Cartagena que se ha salvado a lo justo.
Para Rubén Castro, Ángel del Getafe, ¿no?
Claro. Sí, hombre, claro.
Rubén Castro está vacunado ya casi.
Sí, no, está vacunado desde hace dos semanas.
Quédate de rollo, que yo tengo la misma edad que Rubén Castro, ¿vale?
Pero me refiero que yo.
Ese hombre va a meter goles siempre.
Pero que marca 22 goles en el Cartagena es mucho más es más complicado que marcarlo en el Rayo o en el Sporting.
Que yo entiendo que no ilusiona muchísimo ese fichaje, pero tampoco ilusionaba a nadie. Jorge Molina, después de que hubieran fichado a Soldado la temporada anterior, y Jorge Molina se ha salido. Entonces, si un jugador está en forma y está metiendo goles, yo prefiero tener a Jorge Molina antes que tener a Malvasi en el banquillo.
Pero esto es lo de siempre.
Perdón, a Rubén Castro.
Si te dicen, vamos a tener Rubén Castro en la plantilla, ¿lo prefieres antes que a Álvaro Jiménez, que a Malvasi, que a Saponji, que a todos estos delanteros que hemos tenido? Pues dices tú, pues sí. Claro. Porque está claro que no te va a dar 90 minutos, que quizá no te dé ni medio tiempo de buen fútbol en primera división, pero es que con 30 que me dé seguramente me
tenga alguna.
Los 30 minutos que le faltan.
Yo creo que las aspiraciones del Cádiz para la delantera no pueden ser Rubén Castro, ¿eh?
Que yo creo que no deberían, pero el Cádiz
siempre
es que
hablando
Cádiz tiene
a lo mejor tampoco puede ser Ángel.
Tampoco puede ser Ángel, a lo mejor. No, pero, hombre, sí, tiene que ser un futbolista otro tipo.
Que si no puede ser Ángel, ¿qué futbolista con primera división puede ser?
Pues yo lo puse el otro día que lo vi en una de estas páginas friki que da 100 fichajes. Pero yo iba, aunque es verdad que vale pasta, yo iba por el delantero del Sporting que ha marcado 25
ese
goles.
Sí, puede ser. Yuca.
Pero
pidan
10 kilos, piden.
Pero bueno, que yo no, escúchame. Bueno, pero a lo mejor le damos 5 kilos y Álvaro Jiménez.
Que Yuca fichó por el Sporting estando el Cádiz.
Y al final no tienen que pagar ellos nosotros.
Mira, le damos 5 millones Álvaro Jiménez, Malvasi y Nano Mesa.
3 y 48.
Sin carnaval este año no encontramos la mar de extraño. Y nos ha fichado Crespillo, pase un cuarteto de baño. Ensayamos un tres caminos cumpliendo todas las normativas. Los 2 metros de distancia, las manos limpias y mascarilla. Con las normas sanitarias, Crespillo es muy tajante. Le hace hasta PCR a la placa ducha con un palito por el bajante.
¡La que está formando! ¡Crespillo!
Este lunes 7 de junio, la linterna se enciende desde el puerto de Santa María para toda España. Ángel Espósito analiza la actualidad de la provincia y la situación del sector pesquero desde Puerto Serri, en el puerto de Santa María, a partir de las 7 de la tarde. Asistencia solo mediante invitación. Recuerda, este lunes día 7, encendemos la linterna desde el puerto de Santa María, con la colaboración de Movijerez y Movicádiz BMW, Supermex, Fitesa, Restaurante Toro Tapas y Puerto Serri.
Será esta tarde a las 7 la linterna desde Puerto Sherry con Ángel Espósito, y esta mañana hemos tenido el desayuno informativo, desayuno también Cádiz, oportunidades y futuro con la zona franca de Cádiz y también con la autoridad portuaria, del que tenéis toda la información también en nuestra web en cope.es/Cádiz. Y también quería mandar un saludo muy grande, un abrazo muy grande y nuestro más sincero pésame a toda la familia de Jesús Matos, que carnavalero muy conocido, sobre todo en el carnaval callejero, chicotas de Paco Rosado, gran profesor también, y ha fallecido de manera repentina en el día de hoy, así que a toda su familia, desde verdad, un abrazo muy, 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 muy grande.
Y Rubén,
que este año una... iba con la, si no me equivoco, su último año fue con la chirigota de El Chapa, Manolo Perales, el Miguelito Brun.
Una cosita, sí. También mandaron un abrazo muy fuerte, fue, bueno, fue profesor mío también, a todo el Colegio Amor de Dios, que, que están realmente consternados por todo esto, porque pues su era una persona muy afable, muy alegre, muy buen profesor, muy amigo. Y estas cosas siempre, nunca llegan en buen momento, y más cuando se trata de una persona tan querida y tan joven que se ha ido de esta manera, y nada, mandar un abrazo al cielo porque se va una gran persona.
Descanse en paz, Jesús Mato, un abrazo a toda la familia y en especial a su sobrino Julián, al que quiero muchísimo. Bueno, acto emotivo en el día de hoy en el Estadio Ramón de Carranza, recordando aquel ascenso, primer ascenso en la historia del Cádiz. 44 años se cumplieron este sábado y se han puesto dos placas, se han recuperado dos placas recordando aquel ascenso. Villalba fue el autor de uno de esos goles, Villalba y Mané, un jugador mítico en la historia del Cádiz.
Bueno, indudablemente los recuerdos son fabulosos, nunca se olvida si son buenos como este. Era el primer ascenso del Cádiz, que ya se pudo haber conseguido la temporada anterior también, en la época de Machicha, que yo también estaba con él, y la verdad que fueron unos recuerdos increíbles, increíbles, increíbles.
¿Y cómo recuerdas ese partido frente al Terraza?
Bueno, como te digo, yo salí lesionado de ahí después de mi gol, el otro fue de Antolín Ortega, y la verdad es que la afición era para haberla vivido igual que más o menos en tiempos diferentes, pero igual que cuando se subió aquí la temporada anterior a esta, que es una maravilla haberse mantenido. Y increíblemente te puedo decir que aficiones como, o afición como la que tiene el Cádiz, es difícil encontrarla.
Y con un equipo en primera, que en aquel tiempo de ascender era muy difícil, ¿eh? no era tan fácil, más que los equipos que no eran muy fuertes, que digamos, en esta categoría.
¿Y cómo era aquel equipo, aquel Cádiz?
Aquel equipo era una maravilla, hombre. Ya lo hicimos en la época de Barmaña, que estuvimos a punto de ascender con él los 3 años que tuvo aquí él, pero después vino Enrique Mateo y ya cogió un equipito que estaba casi hecho, mucho tiempo jugando juntos, y fue el ansiado ascenso en el 77.
Bueno, pues Villalba y Mané, recordando aquel ascenso histórico del Cádiz, un equipo dirigido por Enrique Mateo y Luis Escarti de segundo. Yo no he visto jugar a Mané, Álvaro, me dirijo a ti por veteranía.
Yo sí lo he visto.
No vea cómo está pillando.
Está bien. Pero me hablan maravillas de Mané, ¿eh?
Mané era...
espectacular, una cosa espectacular.
Un delantero muy rápido, muy chiquitito, muy habilidoso, y además tenía... aunque ahora en el fútbol actual sería muy malo decirlo, una gran virtud, que sabía buscar los penaltis de categoría. Es más, yo recuerdo este partido, lo recuerdo de primera mano, vamos, lo tengo súper súper marcado, porque yo me hinché de llorar porque mi padre no me llevó. Mi padre no me llevó porque me dijo estas palabras: Álvaro Piche, es que vamos a estar muy apretujados y me da miedo. Espérame en casa, abuela, que cuando subamos te recojo. Y mi abuela vivía cerca de los Porsche, y nada más terminar el partido ya estaba yo en la calle vestido del Cádiz. Y desde la siguiente temporada, 77-78, soy socio y no he fallado. Pero Mané era muy buen delantero.
Estamos de acuerdo que...
A Villalba no lo recuerdo tanto, pero Mané... Sí, estuvo varios años más. Y era un extremo muy habilidoso, un tío...
Que estamos de acuerdo, digo yo, que es importante que el Cádiz haga este tipo de cosas. Hombre, que pongan valor su historia, que es muy larga. Y también
y
tiene
sobre
momentos
todo esta
muy buenos.
Historia, que es, claro, que es el primer año, ¿eh?
Claro, o sea, yo, primera vez que se suba a primera.
Yo creo que este...
Y para gente como Bubu, que son pibes, ¿no? O como Sergio, y ni idea de nada, es importante que se les diga...
Escúchame.
Pibe no, pero vamos.
Que
escuchando a Álvaro.
Que esta gente se acuerdan de Jonathan Rami, pero esta gente lo han visto a Galici Pivarnik.
Yo tampoco, ¿eh?
Entonces con los bajos que vinieron
aquí. Ese no me acuerdo yo.
Galici Pivarnik.
Va a cantar al cuplé de Tres Notas Musicales, va a cantar.
Y aquí vino a probar un japonés, se llamaba Kinochita. O sea, que aquí, antes, yo lo he dicho muchas veces, ahora nos quejamos por las cosas que se dice en Carranza, pero en Carranza se han montado auténticos berenjenales tela, ¿eh? O sea, aquí yo he visto dos partidos fuera de Carranza porque se cerró el estadio de la que se montó. Y jugamos dos veces en el antiguo Domé. Imagínate tú la que se montó el partido anterior para que se cerrara el estadio.
Nos quedan 5 minutos y como mañana va a estar Manuel Vizcaíno con nosotros en el Timón de Roche, y le vamos a preguntar por la campaña de abonados, ¿cómo creéis que tiene que ser?
Buena, bonita y barata.
Eso es, a 3B.
Yo creo que haría muy bien si mantuviera la idea que tenía o lo que se hizo este año con los socios, ya que nosotros no hemos podido disfrutar de ello. Y como él ha dicho algunas veces, el presupuesto del Cádiz se nutre solo casi en un 10% de lo que los aficionados pueden aportar. Y teniendo en cuenta el dinero que ha entrado por la clasificación y lo que no se ha gastado, como hemos dicho en fichaje antes, yo creo que quedaría él muy bien si mantuviera esa promesa que se hizo y que cumplió, pero que no hemos podido disfrutar.
Ya deja de caer que...
¿Quieres que sea gratis? ¿Quieres que sea gratis?
No, sí, sí.
Dilo.
Yo lo he dicho. Yo, a buen entendedor, pocas palabras bastan, Álvaro.
La dona muy bien, pero lo que quería decir es que fuera gratis.
Que yo no pago un duro este año para ver fútbol.
Pero ya deja de caer el club que se va a pagar algo.
Claro.
Que va a ser... A ver. Sí, que va a ser económica, que no va a ser...
¿Qué se te va a tener?
Se va a pagar algo, no sé, porque el año pasado se pagó algo. Bueno, hubo, por ejemplo...
Creo que se pagó 35 euros de los primeros...
Yo
pagué. 70.
No, dependiendo, se pagaba dependiendo de los partidos que hubiera faltado.
Yo no pagué, pero creo que el que tenía que pagar pagaba el 50%
en función
del 50%. Y luego ya veíamos con el tema del COVID cómo sería.
Se pagó, los que tuvieron que pagar, pagaron el 50%.
Sí,
los que tuvieron que pagar.
El 50%.
Entonces tú no fuiste a todos los partidos del año de ascenso.
Yo fui, pero me cambié de grada.
Está aquí. Ah, vale.
Yo lo que no fui, y eso, como fue mucha gente que iba, pasaba el carnet y después se iba a otro lado. Que los había también, ¿eh?
Sí, los había.
A ver, yo creo que...
No me digas eso, ¿sí?
A ver...
Sí, los había.
Lo ideal es que...
Aquí hay gente que lo ha hecho, vamos.
Lo ideal es que... Yo lo he hecho una vez. Yo parte una vez, ¿eh?
Pero eso no se sabe. Ojo que no hay corazón que no sirve.
Lo más importante de la campaña de abonados es que por fin podamos hacer uso del carnet.
Eso.
Y que volvamos todos a Carranza el año que viene, en la medida de lo posible, pero que volvamos todos y... Ya, si Dios quiere, estaremos vacunados todos los demás, no solo Álvaro, y que podamos volver al campo todo el mundo.
Está claro que cuando Vizcaíno diga que se paga, se va a montar el pollo. Eso está claro. Porque la gente va a decir, no ha cumplido tu palabra. Pero yo creo,
es que a mí
yo creo que debemos de ser conscientes, aunque lo que voy a decir parezca una defensa de Vizcaíno, pero que las circunstancias actuales... Todo el mundo decimos que hemos cogido dinero, que hemos gastado, pero tampoco sabemos el gasto de un club. No todo es ficha. Hay que mantener las instalaciones, el canon y demás. Entonces, yo lo que espero que no nos dé un clavazo gordo, que por suerte...
Es que eso
podemos
es lo que
decir
yo,
que Vizcaíno siempre nos ha mirado
eso
bien.
Eso es lo que yo creo que va a quedar feo. ¿Por qué? Porque me da la impresión de que la campaña de abonados no va a ser cara, la gente no va a tener que pagar mucho dinero por los abonos y eso da un poquito
el
imagen
intenso,
de miseria.
El
pero bueno, para pedirme esto no me pida nada.
Que yo,
¿no?
Pero es que...
No sé, me da la impresión
es que,
a mí.
Son demasiados meses
sin entrar nada.
Sin taquilla, sin nada, sin entrar un céntimo, que es normal que...
Pero los que han pagado una parte querrán... Los que han pagado la mitad del carnet y esa mitad...
Que yo, pero el coste de...
A lo mejor...
El coste de abrir el estadio Carranza en
sí,
la liga
sí,
es
sí,
el
sí.
mismo, con público que sin público. Y es... Sí.
Hombre.
Sí.
Álvaro, no hace falta limpiadora, no hace falta gente de seguridad, no hace falta...
Que yo, parece que no, falta... sí. Sí hace falta. Entonces, no que la misma medida, pero vale dinero. Entonces, y son un año entero sin generar un dinero.
Mañana...
Que, en abono no, pero en entrada, el día del Madrid, el día del Barça, el Sevilla, el Betis. A ese pues día, bueno.
Mañana se lo preguntaremos. Mañana en el Timón de Roche, Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras. Contrato de renovación lo tenéis ya en la mesa para la próxima temporada. Señores, muchísimas gracias.
Gracias, Rubén.
Seré recompensado. Gracias. Nos vamos mañana en el Timón de Roche con el presidente del Cádiz y con el vicepresidente Rafael Contreras. Llega la tarde. Adiós.